Herrera en COPE.
Estar informado. Estamos en la tertulia de este miércoles 2 de agosto con Edurne Uriarte, Vito Rubido y Paco Robles enseguida. Seguimos buscando las claves de la actualidad, pero antes contamos lo último. Lo último es que acabamos de conocer el dato del paro para el mes de julio. ¿Ha sido bueno, malo? Álvaro Coutelén, buenos días.
Buenos días, Marta. Como se esperaba de esta época estival, son datos buenos, pero no como los esperados y peores, por ejemplo, a los del pasado año. El paro se redujo en España el pasado mes de julio en 26.788 personas. El total de desempleados se sitúa en 3.335.000, el nivel más bajo de los últimos 8 años, pero hace justo un año, en julio de 2016, el paro bajó en casi 84.000. El desempleo se reduce sobre todo en servicios, industria y construcción. Lo hace además en 12 comunidades, destacando el dato de Galicia. En cuanto a la afiliación, el pasado mes se crearon 56.222 nuevos empleos. Ya se han recuperado 2.5 millones, el 70% de los trabajos que se llevó la crisis. También es una cifra menor, por ejemplo, que la de julio de 2016, cuando esa afiliación aumentó en 84.000 personas. Más positivas son esas cifras si miramos el dato interanual. El paro se ha reducido el último año en más de 347.000 personas. Si hablamos de afiliación, en España se han creado los últimos 12 meses 644.000 nuevos empleos, 1.765 cada día. ¿Dónde más? En servicios comerciales, comercio y hostelería. Nos acercamos ya a los 18.5 millones de ocupados, algo que no sucedía desde diciembre de 2008.
¿Qué más destacamos a esta hora? Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Marta. Pues tenemos una noticia de última hora que nos lleva hasta Madrid. Un hombre de 60 años se ha personado esta madrugada en la comisaría de Getafe asegurando que ha matado a su mujer hace 2 días y que el cadáver todavía se encontraba en el domicilio. Los agentes han acudido a esa casa y han encontrado el cuerpo de una mujer de 60 años muerta en el dormitorio. La policía está investigando las causas de este asesinato, que todo apunta a que se trata de otro caso de violencia machista. Por lo demás, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado en Herrera en COPE que el incendio en Yeste, Albacete, podría quedar perimetrado en las próximas horas. Las tormentas han frenado su propagación y la masa quemada es prácticamente la misma que hace 24 horas. Hasta ahora, el fuego ha devorado 3.300 hectáreas. Y también en Herrera en COPE ha estado con nosotros el diputado opositor venezolano Jorge Millán. Ha señalado que el secuestro de Leopoldo López y Antonio Ledezma es la estrategia del miedo de Maduro. Ha asegurado además que van a seguir protestando en las calles y que aplicarán los artículos de la Constitución vigente para volver a recuperar el orden democrático en Venezuela.
Vamos a ver qué tal abre la bolsa a esta hora. Nos está escuchando Julio Muñoz. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Hola, Marta. Buenos días. La bolsa ha arrancado débil la sesión a pesar de las subidas en los mercados asiáticos y los nuevos máximos en Wall Street al calor de los buenos resultados empresariales. Según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 apenas sube un 0,10% para situarse a un paso de los 10.600 puntos. A la cabeza de las ganancias se sitúa Técnicas Reunidas con un alza del 1,2% animada por las buenas recomendaciones, mientras que la parte baja de la tabla se sitúa en ArcelorMittal y Acerinox con caídas del 0,6%. Pocos datos hoy en la agenda financiera. Lo más destacado serán los precios de producción industrial en la zona euro y las cifras de empleo privado que llegarán esta tarde desde Estados Unidos. En el mercado de divisas, el euro sigue firme. Se cambia a algo más de $1.18.
Es el momento de la información más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Seguimos en la tertulia de este miércoles 2 de agosto con Edurne Uriarte, Vito Rubido y Paco Robles. Uno de los asuntos que lleva la prensa en este día es el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña en Burgos. Es la decisión que finalmente ha tomado el Ejecutivo después de casi medio siglo de vida de esta central nuclear. Nos está escuchando César Rico, que es presidente de la Diputación de Burgos. César, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo valora la decisión del Ejecutivo de no reabrir esta central nuclear?
Pues con una profunda decepción, y yo creo que es una muy mala noticia para Burgos, para Castilla y León, porque siempre hemos creído desde el territorio que Garoña siempre con el compromiso de la seguridad avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, como así se ha producido, pues yo creo que era viable, ¿no? Desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista social. Hay que recordar que Garoña supone indirecta y directamente una generación de empleo de 1.000 personas, 1.000 familias que en el entorno territorial de Garoña viven en un puesto seguro y además en un puesto con garantías salariales interesantes, muy importantes. Y bueno, pues vemos que se ha frustrado algo que nosotros entendíamos que tenía continuidad, ¿no? Uh-huh. Nosotros entendíamos que al gobierno y tanto al presidente como al ministro, pues habíamos transmitido la necesidad de continuar, porque no nos engañemos, es muy difícil una alternativa de empleo, una alternativa de actividad económica en lo que supone Garoña. Ya se intentó en su momento cuando describimos y seguimos describiendo, ¿no?, como un cierre político lo que sucedió con Rodríguez Zapatero. Yo recuerdo que en el año 2011 pues vino a la provincia el señor Chávez, entonces ministro, pues, con un plan alternativo al cierre de Garoña, y no ha supuesto absolutamente nada, ¿no? Y es más, tuvimos la oportunidad de recibir aquí al alcalde de Zorita para que nos contara cuál fue su experiencia una vez desmantelada Zorita, y ha sido un desastre. Y por tanto, pues nosotros creemos que no hay alternativa y por tanto creemos que es una decisión totalmente equivocada.
¿Se puede decir, César, que la decisión del cierre de Garoña es absolutamente política?
Hombre, yo creo que las explicaciones dadas por el ministro, ¿no?, en principio, de que, bueno, no hay apoyos parlamentarios, toda la oposición está en contra de mantener Garoña viva, las entidades, las empresas tampoco tienen mucho interés, bueno, pues que cierren las empresas, pero que no sea un cierre determinado por el gobierno. Uh-huh. Nosotros lo que manteníamos desde Burgos, desde el territorio, es que se den las garantías para continuar Garoña, y si empresarialmente tanto Iberdrola como Endesa entienden que no es viable económicamente, bueno, están en su derecho y nadie les puede exigir responsabilidades. Bueno, pues si no es viable económicamente, que cierren, pero que sea una decisión empresarial, ¿no?, que no sea una decisión política.
¿Qué se va a hacer con los residuos de esa central nuclear? Porque una vez que se desmantela, pues esos residuos no pueden permanecer ahí.
Bueno, en principio se está construyendo un almacén y posteriormente irá al almacén nacional que se está construyendo en Castilla-La Mancha, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, el cierre de Garoña no es apagar el interruptor y mañana desaparece Garoña. Garoña tiene una continuidad de 10 años en el desmantelamiento, que pasará a manos de Enresa, la Empresa Nacional de Residuos, pero sí que está claro que el nivel de empleo que genera Enresa pues es un tercio del empleo que se genera con una actividad, trabajo de lo que es Garoña, ¿no? Sí. Y luego ya después de 10 años, pues nada. Esa es la alternativa. Sí. Yo estoy con el presidente Herrera, que exige al gobierno ya mismo un plan de reindustrialización de la zona, ¿no? Siendo realista, ¿eh? Porque aquí hay que ser realista, muy complicado. En el entorno de Garoña, de las Merinades, mañana no puede venir, ojalá, ¿no?, pues Renault o Ford, y decir, voy a crear una factoría de 1.000 puestos de trabajo. Eso es impensable. Y, por tanto, pues tienen que ser empresas más reducidas, con lo cual en el territorio es más complicado.
Además, el cierre de Garoña también va a tener unos costes, ¿no? ¿Quién paga eso, César?
Pues no sé quién pagará. Supongo que las empresas que van a desmantelar Garoña. Hay que tener presente que, bueno, siempre Garoña ha sido discutida, ¿no? Discutida por el territorio, nuestros compañeros en el País Vasco. Pero es verdad que para los ayuntamientos es una fuente de ingresos muy importante, ¿eh? No solamente a través de lo que se conoce como el PEMBU, ¿no?, el Plan de Seguridad de lo que es Garoña, y que anualmente reparte muchos dinero en los ayuntamientos del entorno de 20 kilómetros de Garoña, sino que también el tejido social, porque hay que tener en cuenta que Nuclenor, que es la empresa que gestiona Garoña, ha estado muy involucrada con el tejido social, con el tejido corporativo de las comarcas, ¿verdad? Uh-huh. Y eso se va a notar también en el territorio, no solamente lo que van a dejar de percibir los municipios, sino también lo que ese tejido social que va a salir perjudicado por la inexistencia de Garoña en su momento.
Uh-huh. César Rico, presidente de la Diputación de Burgos, gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Enseguida, Vieito, Edurne y Paco, os pregunto vuestra valoración sobre esta última decisión del Gobierno. Antes, está ya aquí Toni Martínez con
Bertí, claro, con buenos principios, sí. Porque hay que tener buenos principios y buenos finales, si no perdemos todos. Bueno, principio, ¿sabes por qué Bertí te ofrece el mejor precio desde ya? Porque en base a tus características como cliente, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti, calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Por eso luego si dices, ah, que me voy, que si me bajas, no. Ellos no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. Porque no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 29 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Bueno, ¿qué os parece la decisión del Gobierno de cerrar definitivamente Garoña? ¿Ha pesado la política o ha pesado algo más?
En primer término, la política, evidentemente, pero empezando por la interna, porque nos acaba de hablar César Rico del PP de Burgos, sí. Pero es que aquí estaba opuesto también el PP del País Vasco. Hay que repasar las declaraciones de Alfonso Alonso y de Javier Maroto en las últimas horas, alegrándose de esta decisión. Claro, cuando esto implica una división del propio partido político que tiene que tomar la decisión, en este caso del partido que está en el gobierno de la nación, pues es muy, muy complicado. Pero si a eso le sumamos que tenía una oposición radical, pero sin matices, del resto de partidos políticos, y que si el gobierno lo hubiera seguido con Garoña, se habría encontrado con una iniciativa del PSOE en el Parlamento que lo habría cerrado, pues esto lo explica todo. Bueno, mejor dicho, no, hay que añadir otra cosa más, y que una de las empresas que está en Garoña, Iberdrola, también se oponía a la continuación. En fin, otra decisión, pues era una decisión, quizá podríamos llamarla suicida desde el punto de vista político.
Sí, la decisión política está clara. Vamos, además lo ha dicho el ministro. Lo que hace falta en España es abrir de una vez un debate, pero un debate sensato, un debate técnico, un debate científico, también político, pero un debate sobre todo técnico sobre el modelo energético que queremos para España. Porque aquí se lleva mucho lo de decir, no, nucleares no, perfecto, pero se la compramos al país vecino. Cementerios nucleares no, pero mandamos los residuos si los tenemos al otro vecino. Entonces, así no se puede vivir. No queremos renunciar al aire acondicionado, no queremos renunciar al bienestar, no queremos renunciar a la alta velocidad. Es que no es viable, esto no es viable. Entonces, queda muy bien lo de Garoña, siempre que no vivas al lado, evidentemente, claro. Como ha dicho el presidente de la Diputación. Eso pasa mucho aquí en Rota, por ejemplo, ¿no? Cuando van o en Morón, de la frontera, cuando van las marchas contra las bases militares, los que no participan en las marchas son los de esos mismos partidos que viven en esos pueblos. Esos no participan en la
claro.
marcha.
Porque hay mucho voto, ¿no? Hay mucho
claro,
voto,
es claro. Que da mucho trabajo. Claro. Es que ese día
a
se
todos,
esconde.
¿No?
Claro, entonces Izquierda Unida muy bien, pero la Izquierda Unida derrota o el PSOE derrota no participan, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque es bueno para la zona económicamente. Incluso cuando los americanos dicen que se van, dicen que no se vayan, que se queden. Con la energía pasa algo parecido, ¿no?
Sí, yo coincido con Paco que falta un debate, como en tantas otras cuestiones de
en las importantes, ¿viste?
Sí, de la vida de España, faltan debates claros con datos no manipulables. Es decir, el coste de la energía que se genera por energía nuclear es el más barato de todos.
Sí.
frente, por ejemplo, a la fotovoltaica o a la solar, que es carísimo, es el más caro de todos. Entonces, claro, ahí está el kilovatio generado en energía nuclear es el más barato, el generado, por ejemplo, con las placas solares es el más caro. Al final eso va sobre el recibo de los ciudadanos. Yo insisto que efectivamente Francia ahí al lado está lleno de centrales nucleares. ¿Es cierto que las centrales nucleares son un peligro en potencia? Sí, pero han demostrado también a lo largo, salvo el caso de Japón con el maremoto, se ha demostrado que la seguridad de estas centrales es evidente. A mí me parece que hay muchísima demagogia en este tema. Es muy fácil ser dirigente del PP en el País Vasco y ponerse estupendos con unas cuestiones. También los del PP del País Vasco defienden la singularidad fiscal del País Vasco, que otros muchos no acabamos de entender, aunque esté en la Constitución. Podemos reformar la Constitución para todo, menos para el cupo vasco, ¿no? Que para muchos nos parece pues una antigualla de la Edad Media. No tiene sentido que haya diferencia fiscal entre unos territorios y otros. Pongo este ejemplo para decir, hombre, se requiere un poquito más de coherencia entre los distintos partidos. Y ahí estoy con Paco, es decir, uno, falta un debate de verdad sincero sobre cuál es el origen de la energía. Dos, cómo queremos que la sociedad moderna viva sin energía. Es decir, si queremos energía, si queremos el bienestar, pues tendremos que hacer algunos sacrificios. Como si queremos la paz, tenemos que tener unas buenas fuerzas armadas y tantas otras cosas. Y finalmente, me parece que los partidos políticos sí podían guardar cierta coherencia unos con otros, porque lo que tú decías, Paco, al final los de Izquierda Unida y el Kichi en Cádiz también le parece muy bien que se encargue, que se fabriquen o que se construyan las fragatas para Arabia, que me parece muy bien, pero es porque además da trabajo y bienestar a cientos y probablemente miles de personas en la zona, ¿no?
Y por poner una nota de humor, yo recuerdo que una concejal que hubo en Sevilla cuando se inauguró la planta de Airbus decía que ella estaba contra los aviones de guerra, pero como esos en concreto no tiraban bombas, entonces sí. Decía, pero claro. Este no tira bombas, como no tira bombas estoy a favor de este, ¿no? Pero no del bombardero. Claro, caes en el ridículo.
Claro, que estáis pidiendo una cosa muy difícil, y es que los políticos no piensen en votos, ¿no? Y hoy en día eso es una clase política de altura. Hay políticos de altura, pero así en general.
Que los políticos que digan, que argumenten, son más creíbles y probablemente tengan más votos que los que se adaptan permanentemente al calor de cada
¿Tú crees, Vieito?
Yo creo que sí. Cuando aparezca uno que se atreva a decir las cosas y a explicar, lo que pasa es que hay que explicarlo bien, eso es cierto, y hay que tener capacidad
veces,
para comunicar.
Pero,
y muchas veces
sí. Sí, pero yo también veo, como tú decías, Vieito, el político tiene que ser líder, no solo político.
No hay liderazgo ahora, Edurne, en España.
Y un líder tiene que ir muchas veces a contracorriente. Pero a veces la contracorriente o ir a contracorriente supone tal sangría de votos que es muy, muy complicado. ¿O no? Es verdad. No. Lo veo como tú.
Yo siempre pongo el ejemplo. Felipe González hizo toda su oposición contra la OTAN.
Estaba pensando en eso.
Y después convocó un referéndum a favor de la OTAN. Sí. Y recuerdo que se le había puesto medio país, parece que en contra. Oye, ganó el referéndum y ganó una credibilidad enorme en la sociedad española. Y se jugaba el tipo, porque si perdía el referéndum probablemente se tenía que ir. José María Aznar no tuvo eso, pero tuvo que meterle unos recortes al gasto de este país para poder entrar en el euro tremendos. Pero oye, gracias a eso entramos en el euro. Y hoy con las probables contraindicaciones que tenga el euro son muchas más las ventajas de pertenecer a la zona euro y ser un país con euro que no. Yo, por tanto, creo que los liderazgos de verdad se cimentan justamente a contracorriente.
Pero también estoy de acuerdo en los ejemplos que acabas de poner, pero estoy recordando que el propio José María Aznar intentó liderar a España hacia una política internacional de intervencionismo en defensa de la libertad. Yo en su día estaba de acuerdo, lo sigo estando, estoy en minoría siempre en ese asunto, estuve de acuerdo en el apoyo a la guerra de Irak dentro de esa política de intervencionismo en defensa de la libertad, y eso en su día era un liderazgo en minoría que fue derrotado políticamente porque había una oposición política absolutamente mayoritaria en la sociedad española, además de oposición política de los partidos políticos. Estoy acordándome de ese caso y relacionándolo con este asunto. En el tema de la energía nuclear, el problema es que hay una oposición mayoritaria de la sociedad española y es muy difícil hacer liderazgo a contracorriente. Yo creo que hay que hacerlo, ese liderazgo a contracorriente. Pero es verdad que el político que lo haga, el partido que lo haga, asume un riesgo electoral enorme si lo hace. Eso hay que también reconocerlo.
Sí, no, y además en España se ha creado un mantra, como en otros países europeos, el mantra de las renovables. Y claro, todos somos parte. Claro, a ti te dicen, ¿usted es partidario de las renovables? Pues sí, evidentemente, ojalá tuviéramos la oportunidad de funcionar con la energía del sol, pero se pone un ejemplo que cualquiera lo puede entender, hasta yo mismo lo puedo entender. Tú pones una placa solar en una casa y eso te da para ducharte cuando hace sol. O sea, como el día esté nublado, no te puedes duchar con agua caliente.
Pero si pasó en enero pasado, Paco,
eso es lo que hay.
Se rieron depende mucho de la zona, claro. Cuando se hubo grandes carcajadas que demuestran en gran parte que muchos colegas nuestros tienen muchos desconocimientos, muchas lagunas de falta de conocimientos, cuando el presidente Rajoy dijo, bueno, que dice, estoy por la energía, ¿os acordáis? En enero pasado,
sí,
la
que dijo que tenía que llover.
Que tenía que llover. Pues claro, es que claro, tiene que llover. Si no, ¿por qué? Porque España tiene una de las mayores redes de saltos de agua que se hizo a lo largo de los años. Hubo una política hidroeléctrica extraordinaria de saltos de agua y tiene más de 800 saltos de agua en toda la geografía española que generan una energía limpia, que es la energía hidroeléctrica. No, la energía, para que funcione bien en un país como España, que tiene mucha capacidad, tiene que tener una cesta donde haya pues un poco de energía eólica, otra que tiene origen de quemar carbón, las térmicas, y después tienes las renovables. España es una potencia en energía eólica, por ejemplo, pero como no sopla el viento vas apañado. Estamos muy bien en energía hidroeléctrica, pero como no llueva vas apañado. Es decir, que necesitamos un mix para que la cesta energética funcione. Pero insisto, nosotros curiosamente somos de los países más avanzados en energía eólica, desde luego, y a mí me parece muy bien que sigamos apostando por ahí, ¿no? Pero eso no puede llevarte a desmantelar de forma y por presiones de... Después alguna eléctrica, no sé yo si se ha comportado con un compromiso adecuado con el país. No nos olvidemos que las empresas eléctricas en este país son 4 o 5 y están actuando en un régimen de oligopolio
sí,
y
sí,
por
sí.
Tanto deberían ser más respetuosas con el propio con la propia ciudadanía, ¿no?
No, y además eso, estamos pendientes siempre en las renovables estamos pendientes siempre del clima. Yo pongo por abundar en el ejemplo de la solar. Resulta que cuando el agua se calienta más es cuando hace más sol y cuando hace más calor, que es cuando menos necesitas el agua caliente. O sea, es al revés. En invierno que es cuando
no ducharte, necesitas, que hay que claro, ducharse siempre, sobre todo pero, cuando hace calor.
Pero en verano te puedes duchar con agua fría, pero en invierno sí. No. Entonces, en verano es cuando te calienta el agua y en invierno no te la calienta. O sea, así no se puede estar. Tú no puedes tener un aparato de aire acondicionado, un frigorífico, una televisión con una placa solar. Es que no lo puedes tener.
Pero ojalá se pudiera. Se está avanzando mucho.
Sí, se está avanzando en tecnología.
Por ejemplo, ahora hay ya la eólica marina, que son grandes parques eólicos en el mar, ya en mar abierto, y genera el viento sopla más constante y se genera mucha energía. Hay también energía mareomotriz, en fin, hay muchas formas de generar energía, pero vuelvo a decir, yo no sería tan frívolo de desmantelar así como así una central nuclear porque haya una parte concreta de la población que esté en contra, ¿no? Yo creo que hay que tener una visión más global y ahí es donde de verdad es cuando ves que hay líderes con visión de Estado y con idea del bien común frente a personas muy, muy centradas en la coyuntura, ¿no?
Quien tiene una energía envidiable es Tony, que ya está aquí con Acta Pharma.
Sí, porque además el sol, estáis hablando que nos da energía, nos da vida, pero cuidadito, cuidadito. Este verano hay que presumir de piel con Conceanum, que contiene la concentración más alta del colágeno, elastina y vitamina C, lo tenemos muy fácil. Es un tratamiento intensivo de solo 10 días para disminuir las arrugas y aumentar la luminosidad y elasticidad de tu piel. O sea, para estar monísimos y monísimas. Así que infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Ceanum, con dermocolágeno y elastina, de Laboratorios Acta Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de la tertulia de este miércoles con Edurne, Vieito y Paco Robles, Edurne Uriarte y Vieito Rubido. Vamos a ver qué piensan los oyentes que han estado opinando a lo largo de toda la mañana, Dani Trigo.
Pues mira, sobre varios asuntos, además, la verdad es que está el WhatsApp con muchos de los asuntos que venimos comentando e informando desde las 6 de la mañana. Por ejemplo, el cese de Enrique Sardà Valls, que ya es el ex cónsul español en Washington, después de escribir ese comentario en tono de mofa sobre Susana Díaz y el acento andaluz, comentario publicado en Facebook por Enrique Sardà Valls. Es unánime en el WhatsApp de Herrera en COPE el apoyo a la decisión del gobierno.
Buenos días, me llamo Antonio y hablo desde Sevilla. Me gustaría saber la procedencia de este señor Enrique Sardà, el cónsul destituido. No veo el motivo por el cual tenga que hacer ningún alarde, ni ningún chiste o ningún desprecio de ningún acento, ya que precisamente radica en esta cantidad de acentos que tenemos la riqueza de nuestro idioma.
Bueno, sobre la procedencia, Enrique Sardà Valls es nacido en Barcelona, por si aclara la duda de este oyente. Sobre este mismo asunto, otra lectura.
No tengo nada en contra del acento de Susana Díaz, cada uno tiene el suyo, ni contra su vestido rojo, ella sabrá lo que se pone, que supongo que su casa tendrá algún espejo. Lo que sí creo es que si el gobierno hubiera sido del PSOE, ningún ministro de Asuntos Exteriores socialista hubiera destituido a su cónsul o embajador por haber hecho comentarios del mismo tipo sobre alguien, sobre algún personaje del PP.
Bueno, bueno, es una opinión, pero no lo sabemos, ¿no?
No lo sabemos. No los hemos visto en esa.
Pero más bueno, cosas.
Después lo digo. Es que hay un concejal del PSOE sanchista que se burló de Susana Díaz en su momento, y del acento andaluz también, o del habla andaluza, con el PSOE ganador. El hombre se retractó, pero sigue en el cargo. Nadie lo ha destituido. O sea, que aquí también hay una...
Todo iba mal tirado el oyente,
hombre,
¿no?
Claro, aquí tiene parte de razón. Aquí desde Andalucía todos con el cónsul, contra el cónsul, pero cuando es de su mismo partido, con una simple retractación es suficiente, las dos varas de medir.
Es posible que pasara lo que ha dicho el oyente, pero también es verdad que en este caso es que es diplomático quien ha hecho la declaración. La gravedad del asunto estriba sobre todo en su cargo diplomático, a mí me parece.
Y además es tan torpe, lo estaba pensando antes, que se burla del acento andaluz cuando su ministro, su jefe, es de Jerez de la Frontera. Hay que ser torpe para eso.
Sí, sí. Bueno, pues ahí está ese otro ejemplo. No iba mal tirado lo de este oyente.
No.
Bueno, también hay muchos mensajes, muchos, la verdad. Hemos tenido que seleccionar algunos sobre Venezuela, sobre la situación que atraviesa el país y todo lo que está pasando allí. Quisiera hacerle una aclaración a algunos comentarios que se han hecho aquí en la tertulia. Se ha dicho que en Venezuela hay un porcentaje importante de afectos al gobierno del presidente Maduro. Nos dice este oyente que ese porcentaje no llegaría al 20% de la población. El descontento es generalizado. El apoyo que tiene es el de la cúpula militar, eso sí, que lo mantiene en el cargo. Dice que son datos que se pueden verificar fácilmente con cualquier encuestadora, incluso con las afectas al régimen. También, en la misma línea, en cierto modo, el problema de Venezuela, dice este otro oyente, es que el ejército está apoyando a este sinvergüenza de Maduro porque no hacen nada, menos palabras y más ayuda al pueblo.
También sobre el dinero, ¿no? Sobre las cuentas de Maduro hay algún que otro comentario.
Y con un ejemplo concreto. Dice este fósforo, mi empresa que trabaja en proyectos de ingeniería y refinerías, cuando vendíamos instrumentación para Petróleos de Venezuela que superase los $30,000, los cobros los recibíamos desde cuentas en Houston o desde Holanda. La excusa de los pagos a empresas en el extranjero les obligaba a sacar partidas de dinero que no iban en su totalidad a los proveedores. Y eso, dice este fósforo, Trump y su gente lo saben.
Bueno, pues por eso se le ha congelado, ¿no? Por eso han tomado esa decisión. Supongo que también sobre el cierre de Garoña, ¿no? Habrán querido opinar.
Sí, hay algún que otro mensaje sobre el cierre de la central nuclear, una propuesta de esta fósfora.
Buenos días, amigos. Más que quejarse tanto en la Junta de Castilla y León con respecto al cierre de la central nuclear, deberían de permitir que como fuente de ingresos se pudiera edificar. Es una de las autonomías que tiene más zonas agropecuarias donde no se permite la construcción. De eso se podría vivir muy bien y es muy ecológico, pero no quieren. Todo es zona agropecuaria. Adiós.
Bueno, pues lo tiene muy clara esta oyente, la alternativa para más puestos de trabajo, ¿no?
Ahí queda
esa comunidad.
Su propuesta para revitalizar la zona, solo para concluir, porque os dan la enhorabuena hoy, ¿eh? Dice aquí Jesús que da gusto oír la tertulia, todos respetando el turno de palabra y opinión del otro. Hace una comparación con otro día, con otros,
bueno, pero
esto, como las comparaciones son odiosas, vamos,
o sea,
a dejarlo.
Esto ya sabes que es como el clima, ¿no? Como el tiempo, que depende del día también y de cómo nos levantamos y de cómo lo levantamos todos.
Vamos a quedarnos con
depende del ciclón y del anticiclón.
claro.
Eso, y de cómo, con qué nos hayamos levantado. Gracias, Dani.
De nada, adiós.
Ya está aquí Tony otra vez con Securitas Direct.
Sí, porque muchos oyentes que dejan sus mensajes están de vacaciones o pensando en irse de vacaciones. ¿Y por qué? Porque 80 millones de desplazamientos para este verano tenemos ya dispuestos y preparados. Es que muchas casas se quedan vacías y los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar. Así que este verano, para proteger tu hogar antes de marcharte, tienes que poner la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Así que llama ya, ahora mismito, que te da tiempo. 900-200-200, Securitas Direct, 900-200-200, y todos tranquilos.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más, me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero es así, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
Recta final de la tertulia de este día. No quiero que acabemos de analizar los asuntos principales de las noticias de esta jornada y de las últimas horas sin hablar de Pedro Sánchez, que va a coger otra vez el coche, el secretario general del PSOE, no para recorrer España, como en su momento, para recuperar el liderazgo del PSOE, sino que se va a Cataluña a partir de septiembre para hacer campaña en contra del referéndum.
O sea, como Gordon Brown,
como
en Escocia.
Eso es.
Sí, a ver si lo hace bien. Porque si va con la plurinacionalidad, no tengo yo dudas. Además, sus éxitos electorales no auguran nada bueno, pero bueno.
Pronto ha conseguido volver de nuevo a la secretaria general.
Dentro de su propio partido, pero no en la sociedad española.
Eso en fútbol se llama ganar en los entrenamientos. Lo que hay que hacer son los partidos, ¿no?
¿A quién le basta con eso, con ganar los entrenamientos,
claro.
Se siente ya orgulloso y satisfecho.
No, pero en todo caso está bien.
Lo que pasa es que la pregunta es, ¿pero qué va a decir en esa campaña? Porque, por una parte, claramente está en contra del referéndum, pero ¿qué va a proponer de las medidas contra ese referéndum ilegal? Porque ahí está el problema de Pedro Sánchez. Por una parte dice que apoya al gobierno en las medidas legales que haya que tomar, pero al mismo tiempo y en la misma declaración suele decir que no está de acuerdo con las medidas legales que ha tomado el gobierno. Es más, creo que era ayer, antes de ayer, lo contaba ABC, y a mí me parece un asunto de lo más preocupante. Resulta que Pedro Sánchez quiere cambiar leyes sobre el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional vea recortadas sus atribuciones para intervenir en casos como este. Luego, Pedro Sánchez, antes de ir a Cataluña, durante el mes de agosto, debería aclararse de qué es lo que quiere decir exactamente. Porque no vale estar en contra del referéndum ilegal, pero al mismo tiempo estar en contra de todas las medidas legales que un Estado puede tomar para impedir ese referéndum ilegal. Ambas cosas son contradictorias.
Sí, además, lo del debate de la plurinacionalidad, estábamos hablando antes de los debates que España necesita, ¿no? Uno de ellos es el energético. Yo creo que el debate del agua también hay que abrirlo ya de una vez. Sin embargo, el debate de la nación se cerró o quedó fijado a finales del siglo XV. O sea, España es una nación desde el siglo XVI. ¿Por qué reabrir ahora ese debate cuando es inútil? Lo de la plurinacionalidad que se ha sacado Pedro Sánchez de la cabeza le va a dar muchos dolores de ídem. De momento aquí en Andalucía eso no pasa el filtro. Eso no pasa el filtro. O sea, porque si empezamos a hablar otra vez de plurinacionalidad, otra vez estamos hablando, como decía antes Vieito, el cupo en el País Vasco, Cataluña con una financiación independiente, Madrid querrá un estatus de capitalidad o similar. Claro, entonces se rompe la caja única y se rompe la solidaridad económica, que es fundamental en un país. Yo creo
pero
que
Pedro Sánchez ha abierto
un melón muy, muy peligroso.
Pero lo que es increíble que esto lo lidere un partido que es
socialista.
De izquierdas, claro, es decir, claro, que será cualquier cosa menos de izquierdas. Claro. Que es lo que uno empieza a plantearse seriamente. Yo creo que Pedro Sánchez es, en fin, no sé muy bien lo que es, pero desde luego de izquierdas no es.
Bueno, en los últimos días también ha sido muy llamativo que el debate más importante lo tiene dentro de su partido, porque la declaración del fin de semana de Susana Díaz,
sí, no me obligues a elegir,
advirtiéndole,
¿no?
Advirtiéndole de que por ahí ella se va a oponer y se va a oponer totalmente, da una idea de cómo está la cosa en el propio Partido Socialista. Por lo que yo decía hace unos minutos, Pedro Sánchez tiene que pensar muy bien qué va a decir en esa campaña en Cataluña. Y no solo de cara a las medidas que hay que tomar desde la legalidad contra el referéndum ilegal, pero también de cara a su propio partido. Vamos a ver qué propuestas hace, porque quizá la primera oposición se la puede encontrar dentro de su partido.
No, ya la tiene.
Bueno, ya la tiene, de hecho.
La primera oposición fue que cuando en el cierre del Congreso del PSOE andaluz salió a hablar, es que aquí hay gente, es que la gente no conoce a Susana Díaz, le abrieron las puertas para que los militantes se fueran mientras hablaba Pedro Sánchez, que eso es muy fuerte, ¿eh? Cuando tu líder se pone a hablar, se abren las puertas del salón para que la gente se vaya y deje solo...
O sea, tonterías las justas, ¿no?
Ninguna.
¿Y no, cuántos salieron?
Salieron unos cuantos, ¿eh? Y no dejaron entrar a sus partidarios, que llevaban una pancarta. No los dejaron entrar en el salón.
Hombre,
o sea, que la división es fuerte, ¿eh?
Hombre, de hecho, ningún partidario de Pedro Sánchez ha sobrevivido, ¿no? O sea, quiero decir, ninguno está en la dirección conformada por Susana Díaz, ¿no?
Evidentemente. Pero ¿alguien esperaba lo contrario? ¿Alguien esperaba lo de coser el partido y todas esas cosas? ¿Alguien que conozca a Susana Díaz se ha creído eso? Evidentemente no, el Partido Socialista, yo dudo si hay ahora mismo un Partido Socialista dividido en dos o hay dos partidos socialistas ahora mismo. Y que Susana Díaz no se va a quedar quieta, ni los antisanchistas se van a quedar quietos, eso es más que evidente. Y el misil que le dirigió Susana Díaz, con las dos lealtades al partido o a Andalucía, es un misil de profundidad, ¿eh? Eso no es un fleco en una negociación dentro del partido, eso es algo fundamental, eso es algo muy, muy fundamental. Y en Cataluña yo sé lo que va a decir Pedro Sánchez, que la culpa la tiene Rajoy.
Sí, por haberse puesto de perfil, ya lo digo.
La culpa la tiene Rajoy, ¿no?
Eso estaba pensando yo. Que
y la división de Rajoy lo solucionaría
Cuando decía Edurne, ¿qué va a decir allí? Pues básicamente que la culpa de esto la tiene el actual gobierno.
Mira, Vieito, si Pedro Sánchez fuera, afortunadamente no, el director de ABC, las portadas estarían clarísimas.
¿Tú te imaginas? Sí, sí, está claro.
Todos los días la misma portada.
En fin, hacer una portada es muy difícil, créeme.
Es lo más difícil.
Oye, Paco, tú que conoces muy bien la situación en Andalucía y también a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ¿crees que realmente está esperando otra vez su momento a que se la pegue así, hablando mal y pronto, Pedro Sánchez y ella volver de nuevo a intentarlo?
Yo no sé si ella puede volver a intentarlo, ella, ¿no? Personalmente, pero que alguien de su cuerda, lo mismo que hizo con Pedro Sánchez, es que Pedro Sánchez, no olvidemos que es un producto de Susana Díaz.
Ah, cierto, sí.
O sea, Pedro Sánchez lo pone Susana Díaz para cargarse a Madina, y ahora Pedro Sánchez provoca que Madina se vaya. Entonces, aquí estamos ante tanto una cosa a la que se parecen Pedro Sánchez y Susana Díaz, que son personas de aparato, no son personas de gobierno, no son personas de gestión, son personas de aparato del partido. Entonces, Susana Díaz, evidentemente, se ha trincherado en Andalucía, lo quiere controlar, lo está controlando absolutamente todo, y yo no es que lo descarte, es que, o no lo descarte, yo es que creo, por lo que la conozco, y la conozco desde el año 99, yo creo que Susana Díaz está preparando un segundo desembarco en Ferraz, posiblemente a través de otra persona, no por ella.
Pero la política es un poco como la vida, tiene dientes de sierra, da muchas vueltas, pasan muchas cosas, y no descartéis que efectivamente Susana Díaz pueda tener, va a depender mucho, por ejemplo, los resultados que tenga en las próximas elecciones Pedro Sánchez, que surja otra figura que puede surgir, porque yo creo que cuando las sociedades son libres y democráticas tienen una capacidad de regenerarse dentro de ellas mismas y de que surjan figuras nuevas, y fijaros, nosotros no sabíamos nunca, alguien pensaba que Theresa May podía llegar a ser primera ministra en Gran Bretaña, o que Cameron iba a convocar un referéndum, que ese referéndum iba a provocar lo que provocó, que se iba a marchar. Puede pasar absolutamente de todo. Entonces, yo en política nunca descarto nada. Y además creo que eso forma parte del atractivo de del propio juego político.
Y en este asunto, en el debate nacional, en el debate de la nación y de Cataluña, lo cierto es que los socialistas que defienden la unidad nacional con más fortaleza y sin complejos, como Susana Díaz, ahí sí que cuentan con el apoyo de más de la mitad de los socialistas, porque eso se deja ver en las encuestas.
Y de la ciudadanía, yo creo honestamente que sería mejor cartel electoral hoy por hoy Susana Díaz en el conjunto de España que Pedro Sánchez. Para el PSOE. No estoy diciendo que vaya a ganar las elecciones, digo que es mejor cartel electoral,
sí, pero...
porque defiende,
pero
luego defiende algo tan elemental.
Pero los militantes no lo ven.
Claro. Pero esto es como si pretendemos gobernar una ciudad de 200.000 habitantes por lo que voten los del club de golf. Pues no, lo del club de golf son 2.000 y la ciudad son 250.000. Entonces es lo mismo, es decir, es que una cosa son los militantes y otra cosa es la amplia...
El votante,
claro, la ciudadanía.
El eterno debate vamos...
Pero es que a veces los buenos dirigentes le tienen que explicar a la militancia que también la militancia en el año 78 se quedó muy sorprendida cuando Felipe González
provocó la salida de Felipe.
Exacto, lo del marxismo, y se fue mucha gente que eran promarxistas, ¿no? Y oye, eso le llevó a ganar las elecciones 4 años después. Pero claro, hay que tener esa visión y hay que también tener el arrojo de y no ser tan cortoplacista, ¿no?
Hay que pensar en el partido, pero es que
y hay que tener principios. Lo que no puede ser es que Pedro Sánchez entró diciendo que era un liberal y acabó simpatizando con Podemos. Hombre, pues en muy poco espacio de tiempo. No, eso es la consecuencia de 30 años de reflexión intelectual, pero no, estamos hablando de 30 días.
Pues ahí no hay ni 30 años, ni hay reflexión, ni hay intelectual. O sea, Pedro Sánchez te dice en cada momento lo que le conviene a él y ya está, y se acabó.
Pero si luego se lo compran, ¿no? Los militantes se lo compran, pues ya está.
Es que los militantes ahí, si nos pusiéramos a debatir sobre eso, los militantes lo que han votado sobre todo es... han rechazado los métodos de Susana Díaz y del viejo aparato del partido. Eso es lo que han rechazado los militantes.
Y luego quizá han votado al candidato que mostró más convicción en lo que quería desde el principio, porque Susana Díaz tardó demasiado tiempo en proponer su alternativa, en optar a ese liderazgo, se apuntó públicamente, quiero decir, a última hora, y esto tampoco lo perdonan los votantes, claro, y los militantes. Tienes que mostrar convicción, clara convicción, de que quieres ese puesto, y Susana Díaz tardó demasiado tiempo en mostrarla.
Hombre, hay que tener en cuenta que el asesor de Susana Díaz, Máximo Díaz Cano, fue el asesor de Bono y de Carmen Chacón. O sea, que el hombre tiene experiencia en perder primaria, ¿eh? Pierde maravillosamente. Cada vez que asesora a alguien, la pierde. Entonces, lo hizo muy bien para que perdiera, valga la ironía, para que perdiera las primarias, sobre todo aquello que nadie se explicaba. Yo no me explicaba cómo la candidata oficialista, digámoslo así, tardó tantísimo tiempo en salir a la palestra y en diseñar su programa.
La teoría de ellos era que, una, que ella estaba como presidenta de la Junta de Andalucía, entonces su papel institucional no podía llevarla a descender al barro de la guerra en partidaria. Y dos, que cuanto menos entrase en la refriega, mejor. Menos heridas habría, ¿no?, para todos.
Carlos Gutiérrez, buenos días.
Qué alegría, Marta, buenos días.
¿Qué tal?
fenomenal.
Te veo ahí a tope, ¿no?
A tope, claro. Bueno, he estado escuchándote desde las 6 de la mañana, tomando buena nota.
Eso es amor a la patria, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí.
¿Qué tenéis preparado hoy,
pues
Carlos?
Mira, tenemos muchas historias que queremos contar y que queremos compartir con los oyentes de Herrera en COPE. Fíjate. ¿Tú sabes quién es Vlad? Porque lo contaba esta mañana Paco Ventura en el repaso a la prensa, un perro que es capaz de detectar el cáncer. Bueno, pues vamos a hablar con las personas que trabajan con Vlad o Vlad trabaja con ellos para detectar distintos tipos de cáncer en el Hospital Clínic de Barcelona. Bueno, tenemos una afición extraordinaria por los perros y las mascotas en Herrera en COPE
y queremos
conocer a Vlad, que es un perro que, bueno,
muy espabilado.
Vamos a conocer también la historia de Juan Antonio. Juan Antonio hace 9 meses sufrió un cáncer. Esto le pasa a muchas personas. Hace 9 años, perdón. Bien, lo superó. Y como a todo el mundo, pues fue a los bancos a pedir un crédito hipotecario para comprarse una casa. Como había padecido cáncer, ninguno le daba el crédito.
Vaya.
Bien, hasta que lo consiguió, ¿eh? Ha conseguido su crédito, pero imaginamos que también habrá muchas personas en este tipo de situaciones en los que una enfermedad pesa tanto como para que el banco decida no darle un préstamo. Esto y muchas historias más.
Bueno, pues vamos a estar escuchándote. Lo siguiente es El Corte Inglés con Beni Armada.
¿Qué tal? Buenos días, Marta. Buenos días a todos nuestros oyentes. Y os cuento muy rápidamente que hoy, 2 de agosto, es el último día, porque llevan ya desde el lunes la promoción Super Electro 3 en Hipercor y en todos los centros del Corte Inglés. ¿Qué es Super Electro 3? Es un 15% de descuento adicional en todos los artículos de electrónica y electrodomésticos. Y ojo, todos de buenísimas marcas: Samsung, LG, Bosch, Huawei, etcétera, etcétera. Ya lo sabes, solamente tienes hoy, date prisa. Te cuento también que hasta el 31 de agosto, aquí tienes todo el mes, para disfrutar las terceras rebajas del Corte Inglés, las terceras rebajas. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes obtener miles de artículos de accesorios, zapatos de baño, ropa de deportes, artículos de moda, de baño, con hasta un 60% de descuento, más de la mitad del precio de rebaja, fíjate. Y luego, este domingo 5 de agosto, también puedes comprar en todos los centros del Corte Inglés e Hipercor, porque muchos de ellos van a abrir sus puertas. Si quieres saber cuáles son, entra en elcorteinglés.es o llama a este teléfono, apunta 901-122-122.
Bueno, compañeros, ha sido un placer compartir este tiempo de análisis con vosotros. Vito Rubido, hasta luego, adiós.
Hasta luego, un abrazo. Edurne
Uriarte, un abrazo.
Adiós.
Paco Robles, un placer.
Un placer y felicidades atrasadas.
Gracias. Un saludo de Marta Ruiz. Mañana, de nuevo a las 6 de la mañana con todos ustedes. Y ahora, Carlos Gutiérrez, que tiene un programa fantástico preparado aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.